Qué alegría, porque hoy la invitada de Radio Cuaderno es la poeta Cecilia Martínez Rupel, autora de La reacción opuesta, Catástrofes naturales y el ebook de haikus y fotos que se llama Las camas. Por estos días, además, Cecilia Martínez Rupel está por presentar, por publicar sus nuevos poemas. El libro se llama Mil flores. Vamos a estar conociendo un poco de esos poemas. Cecilia también es periodista, ha participado de muchos proyectos interesantes. Por ejemplo, ha dictado talleres de escritura a mujeres privadas de su libertad. Y también, como le interesan las enseñanzas iniciáticas, pasó un tiempo peregrinando viajando por lugares sagrados con diferentes maestros, iniciándose sacerdotisa. Actualmente Cecilia vive en España. Bueno, estoy aguardando el mensaje que me confirme que estamos por fin comunicadas con Cecilia Martínez Rupel. Es un placer presentarla a ella en el aire de Radio Cuaderno. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Me escuchás, Cecilia? ¿Estás por ahí? A ver, no te escucho. Bueno, no estaba Cecilia.
¿Hola?
Ahí está, Cecilia.
Hola, hola, sí, Jimé.
Te escucho. Escucho el sonido un poquito, sí, como con un ruido. ¿Vos me escuchás bien?
Yo sí, perfecto.
Ahí te escucho.
Me voy a mover un poco.
Espectacular, te escucho ahí.
Me quedo acá entonces, perfecto.
Buenísimo.
¿Cómo
buenísimo?
Va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Tengo muchas ganas de conversar con vos.
Yo también. Muchas gracias a vos y hola a todos los oyentes.
¿Desde dónde nos estás hablando?
Ay, estoy acá por el Pirineo catalán, en una aldea de montaña. A 1.300 metros de altura, más o menos, así que también el internet a veces falla y estos días están así de super lluvia.
Ah, mira. ¿Y qué hora es?
12:30 de la noche.
Bueno, gracias. Gracias por atenderme, Ceci. ¿Y cómo es vivir allá? Estuve viendo algunas fotos y es como un bosque, en las alturas, mucha naturaleza, muy hermoso se ve.
Ay, sí, la verdad que sí. El otro día comentaba porque estaba comparando, está lleno de vacas por acá, hay granjas y todo, pero estaba diferenciando, claro, en La Pampa, digo, la carne es así porque están súper tranquilas. Acá tienen que subir, para las vacas se las tienen que pasar haciendo ejercicio.
Claro.
Porque sí, son todas montañas, valles, aldeas, bosques en el medio, uh-huh. Así que es muy lindo y bastante ermitaño también.
Mira, ¿cómo son tus días?
Ay, está todo bastante, bueno, acá que me mudé hace 8 meses, nos mudamos, en invierno, por ejemplo, hay 20 personas en la aldea de montaña.
Mira.
Yo aprendí a manejar recién el año pasado y tengo ahí 15 minutos hasta el pueblo más cercano porque acá donde vivo no hay tiendas ni nada. Así que manejo súper bien, camino de montaña por curvas, pero voy a la ciudad, o sea, no quiero subir autopista, ¿viste? Es como...
Claro.
El otro extremo de todo lo que vivía en la ciudad es la tranquilidad, así que escribo, leo, trabajo también desde mi casa, entonces me puedo acomodar los horarios, salgo a caminar.
Qué lindo.
Y así, tranquilo, tranquilo.
Qué lindo. Estamos escuchando a Cecilia Martínez Rupel, poeta. Ella vivía en Buenos Aires hasta que emprendió todos estos viajes que ahora la tienen viviendo ahí en una aldea de montaña, como nos está contando, en España. ¡Qué hermosura! Bueno, ya volveremos a esa vida ya, pero quisiera antes celebrar este nuevo libro que está por salir por la editorial Pánico el Pánico. Se llama Mil Flores. ¿Cómo surgieron estos poemas? ¿Qué nos podés contar de este libro?
Ay, sí, gracias, me estoy contenta, lo tenía ahí hace un año más o menos, ya lo había terminado, y en general yo soy siempre de procesos largos, como que voy juntando y corrigiendo por mucho tiempo, y después de repente digo, ah, mira, ya tengo como un libro, no es que pienso voy a hacer un libro, y acá surgieron algunos durante un par de años en los que viajé mucho, entonces hablan también de esos viajes, tanto de lugares como de experiencias, y después ya fue cuando me estabilicé más acá en España y más cerca de la naturaleza y empecé a influenciarme por todo eso. O sea, si bien fue una gran influencia siempre en lo que hago y en mi vida en general, como que terminé así de flashear con la naturaleza y hay mucho de eso y de mi fe, de la magia, de la forma también, de lo posible, de lo imposible, como de planteos para ese lado.
Vamos a ir intercalando un poco de conversación con poesía, si te parece bien, y me encantaría que nos puedas compartir algo de este libro de Mil Flores. ¿Tenés ganas de recitar? ¿Tenés por ahí los poemas?
Ay, dale, sí, hice una selección. Como genial. Está lloviendo, dije, voy a empezar con uno que va por ahí.
Buenísimo.
Así que ahí va. Caen gotas cada vez más espesas. Deseo con fuerza que nieve, me maravilla, lo que no es cotidiano y a la vez es tan clásico. Me ha pasado con otras cosas. Alegran el corazón y se vuelven hostiles cuando permanecen demasiado.
Me encanta. Me encanta tu poesía. Hace mucho te leo, Ceci. Léenos un poquito
igualmente.
Más. ¿Nos lees un poquito más?
A ver. Dale, sí. Te leo ahí, si querés te leo dos seguidos porque
dale.
Son cortitos.
Espectacular.
Para que no sea la pausa, ¿viste? Bueno, este se llama Las Batallas. Antes de salir a la batalla con la espada en alto, dar un grito para liberar la adrenalina. Una no quiere herir, pero no viene mal, romper un jarrón chino o abandonar el juego. A veces se destruye más por temor que por vencer. Puro instinto de supervivencia.
Espectacular.
Y otro. Tiendo la ropa cuando atardece para que el cielo la bañe de rosado y pase la noche de verano mecida con la brisa del campo. La quito por la mañana justo antes del sol abrasador, me visto con ella y me siento cubierta de rocío. Llevo en el cuerpo una colonia sutil y poderosa, agua de estrellas, espíritu del mundo.
Cecilia Martínez Rupel nos está adelantando poemas de su libro Mil Flores, que va a salir publicado por la editorial Pánico, El Pánico. Yo hago un silencio después de un poema porque es como que me sale un suspiro, ¿no? Como le pasa algo al cuerpo después de escuchar un poema, y sobre todo si lo escribiste vos, Cecilia. Aparece mucho la cotidianidad y la naturaleza en tus poemas. ¿Cómo concebís la escritura? ¿Cómo van apareciendo los poemas? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tomás notas? ¿Cómo van saliendo?
Tomo nota, aunque menos de lo que querría. Soy también la típica de me voy a acordar después y la idea ahí desaparece. Pero también me pasa, me inspiro mucho saliendo a caminar o cuando conecto con la naturaleza. Y cuando algo me llama la atención, es como que pongo el foco ahí y empiezo a indagar en mí misma para ver por qué me llamó la atención. ¿A qué me remite eso en mi historia o a qué emoción lo relaciono? ¿Por qué me está afectando así? Y ahí, cuando iba al taller con Irene Gruz, me decía como tenés que perseguir la rata en tu cabeza hasta que la atrapás, ¿viste?
Espectacular.
Como que va un poco por ahí, me pongo a perseguir la rata.
Es buenísimo. Mira, no sabía que habías hecho taller con Irene Gruz.
Muy poco tiempo, porque fui unos meses sola, individual. Me pasó también con ella me dejaba así como súper inspirada, pero también me costaba. Yo viajaba mucho en ese momento por trabajo, cuando trabajaba en la revista de viajes. Después ella le salió una beca y me dijo que ya no me podía dar taller, y me acuerdo que le escribí a Dani Pasic en ese momento, y digo, para mí que me dio de baja porque pensó que era malísima.
No.
Pero después me cayeron todas las fichas de golpe de lo que me venía diciendo y en las clases, y fue como gratitud.
Sí, gran maestra, Irene Gruz. Y me estoy acordando de otra escritora que para vos sé que es importante, Cecilia Pavón.
Ay, sí.
Y me estoy acordando de ella porque muchas veces se debate sobre la escritura del yo, que además suele ser asociada a la poesía. Y a mí siempre me quedó grabado algo que le escuché a Cecilia, o que le leí, ahora no me acuerdo, que es que ella dice que en realidad escribe desde el yo para destruir el yo. Y entonces se refiere a esa expansión donde lo individual ya no importa, o donde lo colectivo en realidad sea más importante que lo individual. ¿Cómo lo pensás vos?
Tal cual, me parece que sí. Además, me gusta eso de escribo para destruir el yo, porque a la vez al escribir uno se está exponiendo mucho, sobre todo si... O sea, si escribe sobre uno mismo, y si no, también se está exponiendo, porque con cada... que decís, estás mostrando algo tuyo, pero sobre todo escribiendo de uno mismo, es destruir el yo también desde decir, bueno, me abro y no importa lo que digan o lo que piensen. Sí, ahora estoy escribiendo una novela y también es bastante basada en hechos reales y me están agarrando todas esas cuestiones que, viste, digo, pero ¿y acá qué hago? Y pongo todo, no lo pongo, como que es difícil, pero me parece que es un ejercicio de desapego del ego y de la historia de uno mismo que también está buenísima.
Uh-huh. ¿En qué momento de la escritura de tu novela estás?
Mira, era una novela que empecé un montón de veces y siempre la dejaba más o menos a las 30 páginas por una cuestión de que me costaba estructurarme. Y ahora la estoy haciendo clínica con Emilio Sico, uh-huh. Y me está haciendo bien porque soy medio hija del rigor, así que ahora voy más o menos por la mitad de la novela, llevo ahí casi 100 páginas y lo estoy disfrutando.
Y teniendo en cuenta que, por lo que decís, te estás tomando como objeto de estudio o tiene algo que ver con tu historia, con tu vida, ¿te delimitás alguna frontera? ¿Hay algún límite?
Mira, en mi cabeza todo el tiempo es un ejercicio constante, pero también estoy haciendo el ejercicio de permitirme escribir dejando que fluya lo que tiene que fluir, porque de más joven, de más chica, digamos que era muy de fotolog, blog, toda red que hubiese para subir poemas y escribir y todo,
sí.
Yo escribía, hacía fanzines y compartía todo como de inmediato. Y después, con los talleres de poesía, empecé a disfrutar mucho de la corrección. Uh-huh. Incluso, no más que de la parte de escritura, pero me parece, a mí me gusta también todo lo manual, dibujar, bordar, y la corrección es un trabajo artesanal que lo disfruto un montón.
Sí.
Entonces, como que dejo los límites para esa parte, pero no, más bien trato de romperlos.
Uh-huh.
O sea, no de romperlos desde la rebeldía, porque no es el caso del tipo de escritura que yo hago, de ser súper rebelde, sino de romper los límites que tiene mi propia cabeza.
Sí, y estás trabajando con Emilio Sico, que es un cronista, un periodista que también está muy relacionado con el misticismo, con la espiritualidad, que es algo que está presente en tu historia. Es muy importante.
Por eso lo elegí,
claro, 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 me quedó ahí picando.
Sí, él es sufí, o sea, es musulmán, pero también de la rama más mística.
Sí.
Y sacó un libro muy interesante también el año pasado, Rock and Roll Islam, que me gustó mucho, y ahí dije, él es ideal, porque va a saber captar también esa parte.
Uy, te perdiste, sí.
Pareció que estaba bueno.
Ahí por, a ver, háblame ahí, a ver si estás, si te escucho bien, porque recién cuando estabas hablando de Emilio, en un momento te perdí.
Hola, hola.
Sí, ahí estás otra vez.
Ah, igual.
Bueno, en la presentación decíamos que estás particularmente interesada por las enseñanzas iniciáticas y me gustaría preguntarte por ese mundo que desconozco, ¿cómo es ese recorrido? ¿Qué significa ser sacerdotisa, por ejemplo?
El arquetipo, digamos, del sacerdote, que está presente en todas las culturas, en muchas religiones, básicamente es el que conecta el cielo con la tierra, ¿no? El que trabaja, digamos, en esa relación, no solo en el plano físico, sino en conocer los planos sutiles y mediante símbolos, rituales, que por ahí en el caso del catolicismo puede ser la misa, en el budismo pueden ser las ofrendas o en el chamanismo. Uno trabaja con fuerzas de otros planos, con aliados. También en el caso de sacerdotisa andina, por ejemplo, que es con la cosmovisión que me inicié yo, también ahí asumí un compromiso de eso, de asumir el contacto con la naturaleza y cuidar la tierra, digamos, guardiana de la tierra, se suele decir. Pero a mí me interesa en general todo el misticismo, yo lo llamo la enseñanza original, como que si vos lees la Biblia o algo budista, algo hinduista, libros de filosofía, de cosmovisión andina, hay algo en común en todo eso, y eso es lo que a mí me interesa. Después, como me gusta la forma, leo de todo. Puedo un día, qué sé yo, estudiar cábala y otro día astrología, porque de todo eso saco lo que hay en común, digamos, más allá de que por momentos me voy como copando con diferentes técnicas. Es como que lo que voy sacando es lo que me sirve para evolucionar y evolucionar y evolucionar.
Claro.
Como que mi gran propósito es ese, evolucionar lo más que pueda, digamos. Como que tengo ese compromiso con trabajarme a mí misma.
Quien dice todo esto es Cecilia Martínez Rupel, poeta y sacerdotisa, que nos está hablando desde España, desde una aldea de montaña, ahí en las alturas. Justo te estaba pensando como, bueno, alguien que esté escuchando y tenga ganas de interiorizarse en estas enseñanzas, en esta cosmovisión de la que nos estás hablando, ¿por dónde recomendás empezar? ¿Qué mirar? ¿Qué leer?
Uy, bueno, en eso yo soy bastante, si bien me gusta la figura de maestro y tengo y tuve grandes maestros y considero a todos maestros, soy bastante intuitiva y me parece que está bueno también que la gente se anime a hacer eso. Como que hay muchas formas, por ahí a uno le resuena escuchar, por ejemplo, no sé, el libro tibetano de los muertos o ver videos de Jodorowsky o empezar más por una cuestión de lo transgeneracional y lo ancestral, analizándose a sí mismo mediante diferentes terapias, o ahora hay muchos astrólogos que combinan con iniciación, como mi astral con la cábala, otro que se llama Pablo Flores Lainus, que está en Chile, Pablo Telias en Argentina, hay muchos que mezclan con iniciación, y que van mucho más allá, ¿no? Como que lo dan estas herramientas como algo evolutivo para elevar la conciencia. Entonces me parece que ahí está bueno que cada uno encuentre su forma y sobre todo que no haga las cosas por dogma. Como que se habla mucho, digamos, de creer o no creer en las cosas o creer y no creer en la magia. Y para mí lo mejor es experimentar para que no se quede todo en leer o en ver videos de YouTube en conocimiento, sino llevarlo a la sabiduría y que cada uno ahí saque su propio entendimiento.
Está bueno, está bueno. Bueno, y a raíz de esta búsqueda espiritual y este camino en el que te fuiste formando, viajaste por muchos lugares y como resultado de todos esos viajes publicaste Las Camas, un libro, un ebook espectacular con texto, fotos y diseño de nuestra querida y admirada Sara Paoletti.
Ay, sí. Y un beso grande a Sara.
Sí, me gustaría que le cuentes a la audiencia un poquito de ese proyecto, brevemente, aunque sea porque estamos en los minutos finales del Radio Cuaderno de hoy. Pero aparte es un ebook que se puede descargar, ¿no?
Sí, está de descarga gratuita. Si van a mi Instagram, que es lo más fácil, digamos, de recordar la dirección, @cecirupel con doble P, ahí hay link a mi web y al libro de descarga gratis. Viajé mucho un año y cuando me di cuenta que ya iba a empezar otro año y que iba a también viajar un montón, dije, le voy a sacar fotos a todas las camas. Me acuerdo que Rosario Blefari en su Facebook subía fotos de las camas a donde viajaba y un poco me inspiré en ella. Y saqué las fotos durante todo el año, llegué a 100 más o menos. Y después estuve como 2 años hasta ver qué escribía o qué hacía con esas fotos, hasta que salieron los haikus, porque tampoco quería hacer ensayos sobre dormir, ¿viste? O qué sé yo, como que fue algo más experimental que me gustó hacer y me gustó compartir.
Está buenísimo. Bueno, después cuando publiquemos la nota en la página de Radio Nacional Gualeguaychú, vamos a dejar ahí el enlace para quien quiera entrar en el mundo ese de las camas, que es un proyecto muy preciosito, muy, muy bonito. Bueno, Una cosa más que me gustaría preguntarte, cuando vivías en Buenos Aires, ¿dictaste talleres para mujeres que estaban en la cárcel, que estaban privadas de su libertad?
Sí.
¿Qué te dejó esa experiencia? ¿Qué recordás de esa época?
Uy, muchísimo. Yo es como que hablo de los grandes hitos en mi vida, tipo ir a tomar ayahuasca o hacer un retiro de silencio de 10 días, y incluyo entre esas el haber compartido con las chicas y haber vivido esa experiencia, porque me marcó enormemente, me hizo mejor persona, me enseñó a compartir, a ser menos egoísta, a valorar más. La verdad que me dio mucha conciencia. Sigo en contacto con las chicas y me alegra ahí cómo van creciendo y siguen haciendo cosas, así que recomiendo también ese tipo de actividades.
¿Te gustaría recitarnos un poco más?
Dale, mira, termino con uno cortito y ahí, para dejar un mensaje lindo, así que espero que les guste.
Dale, te escucho.
Se llama La Llave. Como cuando mi abuelo abrió la jaula y liberó a los pájaros, salí al bosque a bailar. Fue un largo camino para hacer de algo tan simple lo cotidiano.
Me encantó. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Ceci. Para despedirnos,
gracias.
Te cuento que preparé un poco de Café Tacuba, que es una banda que te gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta
los
de Café Tacuba?
Sí. Que evolucionan todo el tiempo también. Y el cantante me parece un ser muy consciente, cada vez más chamán y más chamán que músico. Las dos cosas, pero sí, me gusta que van evolucionando y cambiando todo el tiempo.
Buenísimo. Bueno, es de madrugada ya en España, así que te dejamos ir a descansar, a dormir. Te agradezco infinitamente por tu tiempo, por compartir tu poesía.
A vos.
Fue un placer escucharte.
Igualmente. Besos a todos. Gracias, Jimé.
Abrazo muy grande. Bueno, pasó por la radio pública Cecilia Martínez Rupel, poeta, escritora, periodista, sacerdotisa.